Muy bien, pues seguimos con el estudio sobre o los mensajes sobre la familia. En esta mañana cambiamos de tema o cambiamos de subtema. Seguimos con la familia, por supuesto, pero creo que os comenté la semana pasada que íbamos a ver este tema y según he ido preparando durante la semana se me ha ido alargando, entonces no va a ser de un domingo seguro, sino que se va a ir alargando porque creo que el tema es grande y la verdad es que da a ello. Lo que quiero ver en este día, en esta mañana, en cuanto a la familia es, quiero que veamos, tema negativo, el enemigo. ¿Quién es el enemigo de la familia? ¿Quién es el enemigo número uno de la familia? Maridos, tu esposa no es enemigo número uno. Esposas, tu marido no es enemigo número uno. Nos reímos. Pero a veces a que nos hemos hablado así, como si fueran el enemigo número uno. Y sabes, el engañado no sabe que está engañado. Si no, no estaría engañado. Si yo pienso que el enemigo es uno y no es el enemigo en realidad, estoy engañado. Y mi vida va a tener problemas porque estoy... me han engañado. ¿Vale? Hijos, tus padres no son el enemigo. Ni tu padre ni tu madre no son el enemigo de tu familia. Hermanos, tu hermana no es enemigo de tu familia. Y hermanos, tu hermana, no sé ni qué dije primero, pero bueno, hermanos y hermanas. O sea, el enemigo no es de la persona en nuestra familia. Es muy importante entender eso. Porque a veces nos encontramos luchando contra quien no es el enemigo. Y es una fórmula segura para la derrota. Equivocarse de enemigo. Segunda de Corintios 2, solamente voy a leer un versículo, entonces no hace falta ir a buscar, porque lo leeré antes de que lo busques. Dice, Segunda Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Piensa en ese versículo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Podemos entender y conocer las estrategias del diablo. ¿Cómo? No debemos. ¿Cómo podemos saber cuáles son las maquinaciones, las estrategias, los planes, las maneras que usa Satanás? Dios nos ha enseñado en su palabra de una etapa a la otra. Nos habla de Satanás y cómo funciona, cómo trabaja. Entonces, si no sabemos cuáles son su manera de actuar, en realidad es porque no queremos, no nos esforzamos a verlo y no aplicamos lo que aprendemos. Entonces, el enemigo número uno es Satanás. Perdona, no sé qué tengo en la garganta, pero bueno. Pero yo también estaba pensando, enemigos, es que tenemos varios. Tenemos, claro, está Satanás, pero está la carne. Está
más grande es el enemigo. Y también tenemos al mundo. El sistema del mundo, que es enemigo. Sí, sí, sí. Pero ¿cuál es el enemigo número uno? ¿De dónde salieron los primeros dos? ¿Cómo salieron el mundo? ¿Cómo salió la carne pecaminosa? No primero. Primero salió lo que vamos a ver hoy en Génesis 3. De ahí salió todo. Y podemos decir que hay numerosos enemigos, pero hay uno principal, y yo creo que debemos de recordar que esa es la verdad. Nuestro enemigo, nuestra lucha, es contra huestes espirituales en los lugares celestiales. Es el número uno porque era el primero, estaba al principio. No es el único enemigo, pero por él vinieron los demás. Ahora, ¿por qué? Me adelanto un poquito en lo que es el tema de Génesis 3, porque en parte lo sabemos. Quizás no lo hemos leído como lo vamos a leer ahora en detalle, pero todos sabéis más o menos qué pasó en Génesis 3, con Satanás, Adán y Eva. Y es lo que vamos a estar viendo. Si podéis ir al capítulo 3 si queréis. Pero, ¿por qué atacó Satanás a Adán y Eva? En parte tenemos que especular. Porque no hay un versículo que diga, pero se hace bastante evidente cuando empiezas a mirar el tema. En el capítulo 1 y 2, Dios crea todo. Capítulo 1, luego capítulo 2, lo amplifica y lo explica con más detalle, pero al final del capítulo 2, todo es bueno, todo, todo es bueno. Imagínate un mundo donde todo es bueno. Es que no podemos imaginarlo, es que no, podemos intentar, pero no sabemos siquiera el alcance del pecado, o sea, de los efectos del pecado en nuestro mundo, ni lo entendemos siquiera. Hasta los cuerpos celestiales han sido afectados por el pecado, de alguna manera, porque salió el Dios enseña que cuando llegó el pecado afectó la creación entera, gime, dice Romanos 8. Toda la creación gime. Quiere decir que toda la creación sufre. Entonces, ni sabemos cómo era antes. Pero era maravilloso, más allá de las palabras, seguro. El Señor quiere que nuestros matrimonios y nuestra familia sean prácticamente un huerto del Edén en cuanto a actitudes, en cuanto a lo que sucede. Pero ¿cómo lo conseguimos estorbar, ¿no?, y estropear? ¿Cuán fácilmente lo hacemos? Y detrás de todo eso está Satanás. ¿Pero por qué atacó a Adán y Eva? Yo, estando parando, pensando en ello un poco, se me ocurre una idea que por lo menos creo que no puede estar lejos de la verdad. Es parte de ello, desde luego, yo pienso. Y es que cuando Dios hizo a Adán, luego hizo a Eva, y os acordáis que los unió en un matrimonio perfecto, precioso, inocente, sin mancha, y había entre Adán y Eva un amor absolutamente perfecto, un amor transparente, un amor, no había vergüenza de nada, porque no existía el mal. Intenta pensar en eso por un momento y luego date cuenta de que Satanás, que se había rebelado contra Dios, ve como Dios en su creación crea, después de los animales, crea al hombre y la mujer y los une, y Satanás ve el amor perfecto entre Adán y Eva, sin mancha. Y me imagino yo que eso tenía que ser para él un reflejo del Dios de amor que le había echado, había de alguna manera no le había permitido erigirse rey de todo y suplantar a Dios. Y entonces, como Satanás a Dios mismo no le va a poder hacer nada, según todo lo que entendemos, pero él sí sabía que tenía oportunidad para fastidiar al hombre y a la mujer, porque Dios les había dado una voluntad libre. Les había creado no como máquinas, sino como seres que se amaban, y el amor es voluntario. El amor sale porque sí, decidimos amar. Decidir amar quiere decir que puedo retirar mi amor. Tengo la posibilidad de amar o no amar. Si no, no es amor. Amor no existe, no existe fuera de la voluntad libre. No existe. ¿Bien? No sé qué ilustración usar, pero incluso con animales. No es buena ilustración, tiene sus fallos, pero tienes un perrito, bueno, varios tenéis perritos, y además los pequeñitos tienen los Acosta, crías, ¿eh? Un perro te llega a amar, ¿no? Y llega a amar a su dueño, y tú al perrito. Pero yo sé que los japoneses han creado unas maquinitas que son como animalitos. Intentan reproducir en ellos las sensaciones de perritos y cosas y de mascota. Claro, tiene sus beneficios. No tienes que darles de comer ni sale por afuera nada, entonces pues tendrá sus beneficios. Pero ¿tú qué quieres? ¿El amor de un perrito de verdad? ¿O el amor de una máquina? Es que no es amor, eso no se llama amor, y el perrito es un amor muy inferior al humano. Por todo el tema de que el perrito no tiene esa voluntad al nivel que tenemos nosotros, que Dios sopló en el hombre y le dio una alma, ¿no? Entonces, yo pienso, Satanás ve a Adán y Eva y sabe que tiene puerta, tiene posibilidad de atacar a por ellos. Y entonces, hay que verle con toda esa pura malicia que contiene. Porque Satanás no es nada bonito, no tiene nada de bonito, no tiene nada de bueno. Y veremos un poquito sobre él. Entonces, Satanás va por Adán y Eva. En Malaquías 2:15, que creo que lo veremos en otra ocasión, pero vemos lo que parece ser la declaración más clara en cuanto al propósito de Dios en el matrimonio. En el capítulo 2:15, mira lo que dice: no hizo él uno, Dios, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué unió? ¿Por qué hizo matrimonio? ¿Por qué unió a Adán y Eva y al marido y a la esposa? Porque buscaba una descendencia para Dios. No, es lo que pone ahí, lo he leído de Malaquías 2:15. Entonces, Satanás va en contra de eso. Totalmente, a destruir el plan precioso de Dios, que es el de crear, de hacer una creación en la que en la creación hay seres humanos que se aman. Cuando se casan dos jóvenes, ¿qué se están diciendo? Por lo menos en las bodas cristianas. Te amo y te amaré mientras viva. He decidido, voy a amarte, te enfermes o no, en todas las cosas que se suele decir, ¿no? Y qué bonito es ver a dos jóvenes prometerse ese amor voluntario y permanente. Pero todos los que están en la boda, que llevan años casados, en su mente no pueden hacer más que decir: uf, lo que les viene, no saben lo que les viene. Porque no es tan fácil. Se dice fácil, y se desea, y es correcto. Pero hacerlo siempre termina la luna de miel y se empieza a trabajar en el amor.
Yo no sé si Wilmer y Nelly han terminado su luna de miel o no. De momento están, pero a lo que voy es que siempre llega el tiempo en que esto hay que trabajarlo. El amor ya llega al momento en que es verdaderamente decisión. Voy a amarte de todo corazón, no importa lo que tú hagas. Es como el padre al hijo que dice, el hijo se está extraviando y dice, no importa cuánto te extravíes, todavía te quiero. Y siempre te amaré. Y siempre puedes venir de nuevo a mí. Siempre. No importa lo que hagas. Ese es un amor del corazón, pero es un amor que decide, porque hay padres que no lo dicen. ¿Por qué? Precisamente porque es voluntario. Entonces, introduciendo un poquito del capítulo 3, una cosita más antes de empezar con el versículo 1. Los 10 mandamientos. Hay 10. Primero, 4 que tienen que ver con el hombre y Dios, y 6 que tienen que ver con las relaciones entre hombres, entre seres humanos. De los 6 que tienen que ver entre seres humanos, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 2 son clarísimamente para la familia, directamente para la familia. Para empezar, el primero, que es honra a tu padre y a tu madre. Luego, el séptimo, creo, se salta uno y entonces es no adulterarás directamente a la familia. Uno es a los hijos, otro es a la pareja, directamente a la familia. Los 10 mandamientos, 2 de ellos, 2 de los 6 que son para ambos. Para que veáis que eso, vamos, hasta en los 10 mandamientos tiene su peso el tema. Bien, vamos entonces a Génesis. Ah, y por cierto, esos 2 mandamientos son repetidos en varias ocasiones en el Nuevo Testamento y explicados. Son tan importantes que lo saca el Señor y dice, esto es lo que quiere decir esto, míralo bien. Y luego Pablo también lo repite, o sea que es muy importante. Muy bien, Génesis capítulo 3, vamos adelante. En este capítulo que es enigmático en muchos sentidos, porque nos deja con más preguntas que respuestas en algunos casos, en algunos sentidos, pero desde luego que muy, muy, muy interesante y lleno de enseñanza. Bien, capítulo 3, versículo 1, dice el versículo, pero, vaya palabra, vaya comienzo, ahí está todo bonito. En el capítulo 2, 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, no había nada entre ellos. Pero, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente era astuta. Estuve pensando en esto durante la semana. Primero, doctrinalmente, no es la palabra correcta, pero ¿quién es la serpiente? Cuando dice serpiente aquí, ¿quién es la serpiente? Bien, vamos a verlo. Vamos a 2 de Corintios, rápido. 2 de Corintios 11. Versículo 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Luego, en el versículo 14 nos identifica, como si no estuviese claro, el versículo 3, el 14 dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ángel de luz. O sea que, la serpiente
es Satanás. Vamos a Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis 12, versículo 9. No entramos en, bueno, versículo 7, no entramos en todo el contexto, pero dice versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo, hubo, pero no ha llegado todavía, ¿vale? Esto es futuro. Y sus ángeles luchaban contra el dragón, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto es pasado, pero está entrando, está explicando lo que, el contexto de lo que va a ser en Apocalipsis, en el futuro. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Qué entendemos de los dragones? Normalmente un dragón, ¿qué hace? Ya echa fuego, pero... Un dragón, en toda la arte mitológica o vieja y eso, un dragón hace, además de echar fuego, ¿qué hace? Vuela, ¿no? ¿No? ¿Sí? Es especulación, pero vuelan los dragones. Es lo que siempre, incluso, según yo entiendo, arte antigua, antiquísima. ¿Quién sabe de dónde va? Pero es lo que es parte de lo que parece que enseña. Por lo menos yo he entendido eso. No tiene nada que ver con lo que la Biblia dice en este momento, pero sí entra bastante lógicamente con lo que sucede. Dice, fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Los ángeles vuelan o no? Los ángeles tienen... Sí, pues todo yo creo que viene a compaginarse. La serpiente antigua, dice el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora él aparece de nuevo en el futuro, no estamos allí. Pero eso nos parece indicar lo que pasó al principio. Bien, ahora, uno más, Apocalipsis 22. No 22, 22. Apocalipsis 20, versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ok, entonces, Dios deja bien claro quién es la serpiente. Ya lo sabríamos de otra manera, pero bueno, unos versículos para que veáis que eso todo se va atando, no deja cabos sueltos de ninguna manera. En este sentido, el enemigo está bien definido, tiene nombre, tiene identidad, tiene lugar, y sabemos dónde está, dónde ha estado. Estuvo en los cielos, pero fue echado de los cielos. Si quieres puedes ir y ver una foto, seguramente un retrato de lo que fue eso en Ezequiel y tal, pero... Fue echado de los cielos, no queriendo decir que no puede volver, pero ya no vivía allí. En el caso de Job, vemos que Satanás estaba delante de Dios. Entonces, no parece ser que era, en todos los sentidos, que no podía volver, pero ya no era su lugar, fue echado fuera. Entonces, dice, pero la serpiente era astuta. ¿Qué quiere decir eso? Evidentemente Satanás es astuto, eso lo sabemos, es el engañador. Pero según aquí lo pone, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Era más inteligente la serpiente, parece indicar, en parte es opinión, parece indicar que de todos los animales, el más inteligente de los animales era la serpiente. O sea, sin Satanás, la serpiente. No sabemos cómo era, del todo. ¿Vale? Parece que era muy inteligente. Me pregunto, y solo pregunto, me pregunto si no podía hablar. La serpiente. No sé. Yo no doy respuestas. Lanzo preguntas. Pero vamos a ver algo luego que nos indica que muy posiblemente podía hablar. No sabemos nada de cómo era la serpiente antes de este momento. No sabemos cómo era la serpiente antes de Génesis 3. ¿Cómo fue que Dios creó a la serpiente? Porque en Génesis 3 el Señor lo maldice y lo deja como lo conocemos hoy. Y está maldito, está maldecido. La serpiente va por el suelo, tal y como explica al final del capítulo. Pero ¿cómo era antes? No sabemos. Parece que era muy inteligente y muy posiblemente podía volar. ¿Quién sabe? Poder comunicar. Parece que tenía más inteligencia que los demás animales. Ahora, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y habla a la mujer. Satanás, recordemos, Satanás no sabe, no puede saber, creo yo, de nosotros. Satanás no sabe del futuro más que, creo yo, lo que la Biblia dice. Pienso. Lo único que Satanás sabe, Adán y Eva, voy a por ellos. Yo no creo que él conoce el plan de Dios para toda la historia. Él no sabe nada de Abraham, no sabe nada de Jesucristo, no sabe nada del Nuevo Testamento, de los apóstoles, de la iglesia. Yo no creo, no tengo ninguna razón por pensar que él sabe. Sabe una cosa, aquí hay una pareja, hay un matrimonio que Dios ha creado, me lo voy a liquidar si puedo. Los voy a destruir, porque creo que sé cómo. Si él odiaba a Adán y Eva, ¿cómo no debe de odiar tu familia si tu familia quiere hacer el bien y quiere servir a Dios? Y quiere ser una familia cristiana. ¿Qué somos nosotros? Evidencia de que su plan no funcionó del todo. Gracias a Cristo. Pero el diablo odia entonces a la familia. Y su plan es engañar. Eso es lo que tenemos que entender. Su plan es engañar y su engaño lleva la muerte. Lo vamos a ir viendo más adelante. Lo cual quiere decir, hermanos, recuerda, os dije, el engañado no sabe que está engañado o no estaría engañado. No sé, cuando estoy engañado, no lo sé. Porque esa es la definición. Entonces, debemos de saber cómo es Satanás y temer su engaño. Porque va a ir a por nuestra familia con engaño. No nos vamos a dar cuenta si no estamos en la palabra y el Señor no nos protege y no nos guía, nos va a engañar. ¿Seguro? Porque es astuto. Especialmente Satanás mismo, por supuesto. Bien. ¿No os parece? A mí siempre, no, nunca he leído nada sobre el tema, tiene que haber, y no sé, algún día lo busco, pero siempre ha habido una idea aquí que me ha fascinado, y ahí está, esperando a darle más pensamiento y a ver si alguien escribe algo de ello, pero seguro que hay. Pero el Señor Jesucristo se encarnó y se hizo hombre. ¿Y qué hizo Satanás? Jesucristo se encarnó, Satanás se enserpientó o algo así. No sé de qué sirve el pensamiento, pero es curiosísimo que Satanás cogió la forma de un animal. Jesús tomó forma de hombre. No solo como Jesús es perfecto en todos los sentidos, la comparación no es más bien contraste que no comparación. Pero es curiosísimo que el Señor Jesucristo y Satanás, los dos tomaron forma para relacionarse con el hombre, uno para salvar, otro para destruir, ¿no? Pero Satanás entró como serpiente y empezó a hablar. Ahora, en segunda de Corintios, bueno, ya leímos los versículos, lo mismo de antes, dice que no sorprenda que Satanás se presente como ángel de luz. ¿Qué es un ángel de luz? Bueno, podemos pensar en un ángel de luz, así físicamente, o podemos pensar en alguien que da luz, alguien que enseña, alguien que parece que te dice las cosas como son. Te está engañando. Pero tú piensas, esta persona me está ayudando a ver las cosas mejor, me está dando luz, me está enseñando. Entonces, muchas veces Satanás se presenta como alguien que te ayuda a ver las cosas mejor. Te ayuda a entender mejor la situación en que estás. Pero está mintiendo. Pero parece ángel de luz. Y mira cómo se acerca a Eva, queriendo aclararle algo. Ángel de luz, no has entendido realmente lo que el Señor quería decir. Y con eso va a seguir. En cuanto, mira qué versículo, este versículo es, me encanta a mí, en Job, capítulo 12. Este versículo tiene que ver con el engaño y el engañador. Mira el versículo Job 12, 16. Hablando de Dios, que en el versículo 13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. En el versículo 16 dice, otra vez, con Él está el poder y la sabiduría. Mira la siguiente frase. Suyo es el que hierra y el que hace errar. En inglés dice, suyo es el engañado y suyo es el engañador. ¿Entendéis eso? Aquí tenemos el engañador engañando a uno que queda engañado, pero por encima de todo está el Dios de sabiduría. Y nuestros ojos y nuestra fe está en Él, que nos proteja del engaño y del engañador. Y Job dice, Dios está por encima del engañador y del engaño. Y así está también por encima de Satanás y todo lo que Satanás puede hacer. Entonces, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Podéis escuchar ahí el sarcasmo? ¡Pobrecitos! ¡Pobrecita! Pero, ¿será posible que Dios no te ha dejado comer de todo? Pobre. Sembró dudas a la mujer. Fue a por la mujer. La mujer dependía del marido. Según el relato que encontramos en el capítulo 2. Y él fue a la mujer y entabló conversación con la mujer. Ella nunca había oído engaño antes. Nunca jamás le habían intentado engañar. ¿Ella qué hace? ¿Cree? Y el diablo muestra falso interés en Eva. Su bienestar. Te voy a enseñar algo. Y Eva responde, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y ahora, ¿os dais cuenta? Ella está hablando con una serpiente. ¿Qué quiere decir? Que no le sorprendía. No hay ni gota de sorpresa aquí. Yo si veo a una mujer hablar con una serpiente salgo corriendo. ¿Entendéis lo que digo, no? Ella con toda naturalidad empieza a debatir con esta serpiente. Yo te digo que algo había muy diferente en la serpiente antes de capítulo 3. Yo no sé, no lo sé. No, el Señor no nos deja entrar en el zoológico de Edén. ¿Eh? Ya algún día lo entenderemos. Pero aquí estaría charlando con una serpiente y además, como si se tratase del precio del pan. O sea, no es este tema importante, pero ella está conversando con la serpiente. Le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿por qué estaba en medio del huerto? Dios lo puso en medio del huerto para que siempre lo pudiesen ver. Siempre podéis pecar, siempre podéis desobedecer. Ahí está la oportunidad. ¿Me vais a amar o no? Bueno, ellos no tenían prácticamente concepto de desobedecer, porque vivían en una situación donde desobedecer, pero ¿por qué? ¿No? No entraba en su mente. Que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva no se sorprendió, ni se asustó de la serpiente. ¿No se da cuenta, Eva, de lo que está pasando? No se da cuenta de lo que está pasando. Y sabes, así es con los ataques de Satanás a nuestras familias. Muchas veces el ataque llega y no nos damos cuenta que estamos siendo atacados porque no conocemos las maquinaciones y las artimañas del diablo. Y vamos por la vida, campante, soy salvo, y pim, pam, pam, y eso está bien, pero no estamos creciendo en la palabra, no estamos comiendo de la palabra y aprendiendo lo que nuestra alma necesita, lo que no necesita. Y entonces llega el ataque a nuestra familia y ni siquiera nos damos cuenta. Para cuando nos damos cuenta que el enemigo está en casa, ya se ha construido un piso de 7 plantas. ¡Ah, no! Me parece que tengo un problema. ¿Me entendéis? Lo digo en broma, pero no tiene nada.